Cuando hablamos de Corea del Sur, generalmente es por los móviles o por los coches que nos venden, también por su música, la conocida como K-pop o K-pop, porque cada vez vemos más películas o series coreanas, como El Juego del Calamar, que se hizo viral. Ahora, recientemente, también por el Premio Nobel de Literatura, que ha sido para una escritora coreana, para Han Kang, o porque sus estudiantes son brillantes, no saben lo que es el fracaso escolar. Corea del Sur es el ejemplo de un país de esa Asia pujante que nos está comiendo el terreno a los europeos. Pero poco o nada conocemos, por ejemplo, de su política. De hecho, hasta hace unas horas, muchos no sabíamos que el presidente del país se llama Yoon Suk-yeol, un nombre que conocimos ayer porque sorprendió al mundo con un intento de autogolpe de Estado. Este hombre, con la excusa de que la oposición, según él, tiene contactos con Corea del Norte y está tratando de subvertir el orden constitucional, impuso la ley marcial. ¿Qué significa esto? Pues la ley marcial es un régimen excepcional en el que las autoridades militares asumen el control de las funciones del gobierno civil en una situación de emergencia extrema, como puede ser una guerra, una invasión, levantamientos o catástrofes también graves. Con la ley marcial se suspenden las libertades civiles. Derechos fundamentales como la libertad de prensa, reunión y expresión pueden ser limitados. También se restringen, por ejemplo, los movimientos de la población mediante toques de queda. Actualmente, Corea del Sur es una democracia consolidada y el uso de la ley marcial es un tema muy delicado, muy sensible, porque evoca a otros tiempos de líderes autoritarios. Esto provocó ayer una conmoción que echó a la gente a las calles para protestar contra lo que parecía un exceso a todas luces de su presidente. Cientos de personas manifestándose frente a la Asamblea Nacional reclamando la dimisión del presidente y mientras los militares tratando de frenar a esos manifestantes por las calles de Seúl e impidiendo que los diputados entraran en la Asamblea Nacional. Al final, esos diputados consiguieron entrar, consiguieron acceder al Parlamento y levantaron la ley marcial con una votación. Inma Bonet es la corresponsal de COPE en la zona. Inma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a tratar de explicar lo que pasó, Inma, porque como decíamos, Corea del Sur, bueno, es un país que nos suena más por su aspecto cultural que por su aspecto político. ¿Qué pasó exactamente en el Parlamento, Inma? ¿Cómo fue esa votación que consiguió bloquear la ley marcial?
Pues fueron momentos de muchísima tensión y desconcierto, porque el movimiento del presidente Yoon no se lo esperaba absolutamente nadie. Tras su anuncio, el Parlamento se apresuró a convocar una sesión de urgencia y en paralelo llegaban las imágenes que han dado la vuelta al mundo y que mencionabas tú hace unos segundos, en las que se veía el ejército llegando a la sede del Poder Legislativo y esos encontronazos con los diputados, mientras a las afueras del recinto miles de manifestantes pedían que se pusiera fin a la ley marcial. Finalmente se consiguió, con 190 de los 300 miembros parlamentarios presentes, algunos de ellos del propio partido del presidente, llegaron a aprobar esta moción que exigía la revocación de la ley marcial y un par de horas más tarde el presidente no le quedó más remedio que levantarla.
Bueno, fueron horas de muchísima tensión, 6 horas, ¿no?, con la imposición de esa ley marcial que sorprendió, bueno, a todo el mundo, no solamente allí en el país, sino en el resto, como digo, del mundo. Inma, la pregunta es, ¿cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué ha pasado en el país para que ayer el presidente tirara por la calle del medio e impusiera esa ley marcial?
Pues aunque el presidente dijese que la medida iba dirigida a erradicar las fuerzas pro-norcoreanas que se habían metido dentro del legislativo, los analistas y la mayoría de la población considera que esto ha sido una maniobra para mantenerse al frente del Ejecutivo porque se veía con las manos atadas. Yoon se enfrenta a una caída en picado de su popularidad y tiene cada vez más dificultades para gobernar porque no goza de mayoría parlamentaria. La oposición acababa de aprobar de forma urgente y a través de una comisión parlamentaria un recorte presupuestario bastante grande para 2025 y además había presentado mociones para destituir al fiscal general del Estado y al auditor estatal. Así que podemos entender esto como una especie de pulso político de Yoon con la oposición.
¿Y quién es este hombre exactamente, el presidente de Corea del Sur? ¿Quién es Yoon Suk-yeol?
Pues Yoon es un antiguo fiscal conocido por llevar a cabo una cruzada implacable contra la corrupción. De hecho, fue el responsable de que varios expresidentes y famosos empresarios, entre ellos el líder de facto del conglomerado Samsung, que todos conocemos, acabasen en prisión hace unos años. Yoon no tiene experiencia política, debutó con su candidatura a las elecciones de 2022 y su victoria fue, de hecho, la más reñida desde que se instauró la democracia en el país en 1987. Ganó con menos de un punto porcentual de ventaja, lo que se interpretó entonces que era más bien un castigo al Partido Democrático, que era quien estaba entonces en el gobierno, más que una acogida al Partido del Poder Popular de Jung.
Me llama la atención lo que estás contando, Inma, porque dices que es un hombre que ha luchado en un principio contra la corrupción, pero fíjate la paradoja, porque ahora mismo la mujer del presidente está acusada de aceptar regalos de lujo, plagiar su tesis doctoral y de manipular también el precio de las acciones de un concesionario de coches de alta gama. Hay quien piensa, de hecho, que este lío político podría estar ligado también con los problemas del matrimonio presidencial.
Pues sí, de hecho algunas de las grandes controversias de estos dos años de mandato de Jung las ha protagonizado precisamente la primera dama y estos escándalos han asestado además un golpe durísimo a la popularidad del presidente, que ya desde el principio era baja, pero fue uno de los motivos por los que su partido quedó muy por detrás de la oposición en las elecciones legislativas que se celebraron el pasado mes de abril y que es lo que ha provocado que el presidente no pueda sacar adelante prácticamente ninguna ley y por lo que parece se aventuró ayer a proclamar esta ley marcial.
Por pura supervivencia, como parece. Inma, quédate conmigo, que vamos a conocer cómo está hoy Seúl. Allí vive Jairo, de 18 años, con su madre. Los dos son colombianos y llevan en el país 8 años residiendo. Jairo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Jairo, bueno, lo primero, gracias por atendernos, porque allí son las 11:37 de la noche. Jairo, ¿cómo te pilló a ti todo este lío? ¿Cómo te enteraste de que se había decretado la ley marcial?
Yo estaba jugando normal con mis amigos y por ahí después de las 10:30, 11, empezaron a decirles que el presidente dio una ley marcial y yo no sabía qué era eso. Al principio pensé que era mentira. Y por ahí 10 minutos después de que me dijeron que el presidente dijo algo, empecé a investigar porque estaban hablando mucho de eso.
Estabas jugando con amigos coreanos, me imagino, surcoreanos. ¿Ellos sabían lo que era la ley marcial o tampoco?
Normalmente lo que aquí los estudiantes saben de la ley marcial es que solamente ocurren situaciones de cuando el país está en peligro.
En situaciones excepcionales, pero, como hemos contado, sí.
Sí, pero nosotros no sabíamos que iba a pasar eso porque estábamos tranquilos, no estábamos en guerra o no había pasado nada.
Es una situación, como decimos, muy excepcional, que hacía muchos años, además, que no se decretaba, afortunadamente, también hay que decirlo, en el país. Y a partir de ahí, ¿cómo vivisteis esa situación? Porque la gente inmediatamente dejó de estar en las calles y se marchó a sus casas. Jairo, ¿cómo lo vivisteis, tu madre y tú? ¿Estabais intranquilos? ¿Tuvisteis miedo por lo que pudiera pasar?
Al principio sí me asusté porque no sabía qué era eso. Después me enteré investigando en internet qué significa o después qué puede pasar, estoy asustado. Después al tiempo como que empezó ya a bajar, más o menos a la 1:00 p.m, a la 1:00 a.m. sé que terminó, que yo sé terminó, entonces en ese momento ya como un alivio, pero durante las 2:30 sí tenía miedo, estaba preocupado ¿qué va a pasar ahora con nosotros?
Bueno, pues es la situación que vivió ayer Jairo, que vivió en primera persona, vive allí en Seúl, en la capital de Corea del Sur, y nos ha contado cómo asistió a esa imposición de la ley marcial. Jairo, gracias por atendernos.
Gracias.
Gracias, Jairo. Vamos a hablar también con Marian Aguilar, que es concejala de Turismo de Córdoba, y a la que esta situación le ha pillado allí, precisamente en Seúl. Marian, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes.
María, no sé si nos puedes hacer una fotografía. ¿Cómo está la ciudad hoy?
Bueno, pues la ciudad está relativamente con calma. Es cierto es que ha sido una ciudad que nunca ha cesado en la actividad Actualmente, si nos asomamos o salimos a las calles, podemos notar bastante presencia policial, los ciudadanos con muchísima precaución y todo el mundo pues muy pendiente de la información para ver cómo va transcurriendo, ¿no?, las horas ante este conocimiento, porque hemos sido también testigos de manifestaciones.
Y de la salida de los militares a las calles, me imagino también.
Bueno, yo no, porque a nosotros desde la embajada nos han dado una serie de recomendaciones que no frecuentásemos una serie de zonas, entonces no hemos tenido, yo no he vivido esa experiencia. Cierto es que no hemos vivido escenas de inseguridad. Sí de incertidumbre, sí de una calma tensionada, pero actualmente no valoramos que haya una inseguridad en las calles, pero hay muchísima, muchísima precaución. Por el perfil de la gente de Corea del Sur, que es gente muy disciplinada, la ciudad nunca ha cesado en su actividad, como decía, pero aquí, en conversaciones que estamos manteniendo con los ciudadanos, todo el mundo está asombrado, extrañado, porque es la primera vez que esto ocurre. Bueno, y eso les conlleva a estar con mucha precaución y muy precavido.
En alerta por lo que pueda pasar. Las protestas además continúan hoy, ¿verdad? En algunos puntos de la ciudad, Marian.
Sí, las protestas continúan hoy en conversaciones con los ciudadanos de aquí. Pues parece que en el fin de semana va a haber una convocatoria de una manifestación bastante expansiva. Que va a tener mucho seguimiento. La tensión por parte de política se sigue manteniendo, cierto es que con un matiz, con un tono mucho más bajo y más lejano de lo que sería el similar a un estado de alarma o esa ley marcial que se decretó en el día de ayer y que tan solo, afortunadamente, duró 6 horas. Pero ya te digo, yo actualmente me encuentro en el hotel y si me asomo a la calle pues veo una ciudad calmada, tranquila, con muchísima precaución, con mucho control también porque hay mucha policía en la calle, con la gente también manifestando porque también hemos vivido en muchas zonas aglomeraciones de manifestantes. Aquí está todo el mundo a la espera de lo que va a ver qué va a ocurrir, ¿no? Porque la presión política no ha bajado, pero bueno, tenemos tranquilidad, seguridad y en ningún momento se valora
pues
una situación de riesgo de cara a los ciudadanos, más allá del escenario político, que eso será otro apartado. Que sí sabemos que las presiones siguen continuando por parte de la oposición, se está planteando incluso lo similar a una moción de censura, pero con la visión de un ciudadano calma relativa y muy a la espera de todo lo y a la espera de los acontecimientos y con una estrecha comunicación de a ver qué es lo que va ocurriendo.
Pues Marian Aguilar, que es concejala de Turismo de Córdoba, gracias también por contarnos lo que has vivido y lo que has visto también en la capital de Corea del Sur. Marian, que vaya todo bien y que mañana podáis volver de regreso a nuestro país. Muy amable, gracias Marian.
Muchas gracias. Nosotros deseando ya de pisar España porque la verdad que han sido horas muy tensionadas y jornadas muy muy larga a la espera.
Nos hacemos una idea. Que vaya todo bien, Marian. Gracias.
Muchas gracias.
Inma, vuelvo contigo. La oposición ya ha pedido la dimisión del presidente. ¿Crees que dejará el poder voluntariamente o que tendrán que iniciar un proceso para su destitución? ¿Qué puede pasar ahora?
Pues esa es la gran incógnita del día y de la noche ya aquí. La oposición y la ciudadanía, desde luego, están exigiendo su dimisión y ya han renunciado 10 de los asesores más cercanos de Jung y el ministro de Defensa, que además ha pedido disculpas y ha asumido la responsabilidad de lo ocurrido. Entonces, pues puede ser que Jung se aferre precisamente a eso, a que fue el ministro de Defensa quien presuntamente le aconsejó imponer la ley marcial, pero desde luego la opción más lógica es que llegados a este punto sea él quien dé también un paso atrás.
Pues veremos a ver lo que pasa. Inma Bonet es la corresponsal de COPE en la zona. Inma, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues esto es lo que ha pasado en Corea del Sur, una potencia tan idealizada en Occidente por sus fenómenos culturales de tanto éxito en los últimos tiempos, un país clave también para el equilibrio en la zona, es el gran aliado de Estados Unidos frente al régimen de Corea del Norte y además Corea del Sur es una potencia económica y tecnológica. Seguiremos atentos.